Cocinando Conciencias, episodio 44. Muy buenos días, bienvenida una semana más, un jueves más, a la radio de Cocinando Conciencias, el programa, el podcast donde hablamos de nutrición, de alimentación saludable, de recetas sanas, sabrosas y sencillas. El podcast donde intentamos ayudarte a que cocines de manera más saludable, más responsable, sin necesidad de volvernos locos y pasarnos horas y horas en la cocina. Porque ya lo sabes, comer de manera sana y sabrosa es posible y aquí te ayudo a conseguirlo. ¡Bienvenida! Hoy es miércoles. Hoy es jueves 1 de noviembre de 2018, episodio 44. ¡Welcome back! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Hoy es un día muy especial, hoy es un episodio muy especial, es el episodio 44, ¿quién lo diría? Cuando empecé hace casi un año con los podcasts, ya llevamos 44 episodios. ¡Qué contento estoy! Estoy muy contento de estar aquí, porque además es que os traigo una noticia brutal, es increíble, es una pasada, una auténtica pasada. Pero antes de eso, ya te recuerdo que en cocinandoconciencias.com, ¿qué vas a encontrar? Pues vas a encontrar recetas, vamos, seguimos creciendo, seguimos metiendo recetas cada día, cada semana de la vida tienes recetas nuevas, tienes recetas de desayunos, de comidas saludables, de postres súper ricos, de cenas sabrosas, con legumbres, con verduras, con carne, con pescado, de todas las clases, ¿vale? Tienes recetas sanas y sabrosas y desde hace un mes también tienes menús saludables para organizarte de una mejor manera, para que así puedas comer de manera, como siempre, más saludable. Porque ya sabes, Cocinando Conciencias es un sitio, un lugar en internet en el que intentamos, porque ya somos unos cuantos en Cocinando Conciencias, lo empecé yo solo y ahora ya somos casi 4 o 5 nutris que estamos ahí creando recetas cada semana para que cocines de una mejor manera y aprendas a cuidarte. Y además, esta semana no solo estamos en iTunes y en iVoox, como siempre, ¿de acuerdo? Como toda la vida, sino que también esta semana tenemos que dar la bienvenida a los oyentes de Santurci Irratia, de Radio Santurce. Bienvenidos, bienvenidas a todos vosotros, los oyentes de la radio. Es una radio, ¿de acuerdo? Local de la zona de Bilbao, de Santurce. Y estoy muy contento porque me dijeron, ¿quieres venir a la radio? ¿Quieres que tu podcast salga en la radio? Yo dije, oh my god, por supuesto, claro que sí, ¿cómo voy a decir que no? Mamá, salgo en la radio, es una pasada, o sea, es una auténtica pasada, estoy súper contento y bueno, aquí estamos, vamos a intentar ayudar a la gente de Bilbao, de la zona de Bilbao, de Santurce. Además es muy gracioso porque es que yo nací en Bilbao. Sí, yo nací en Bilbao, ahora vivo en Valencia, desde hace ya muchos años, desde pequeñito me vine a Valencia a vivir con mi familia, pero bueno, yo nací allí y mis raíces son vascas y bueno, soy del Atleti de Bilbao, así que todo vuelve todo retorna, ¿no? A los orígenes y es muy bonito y la verdad que estoy muy contento y espero que a la gente de allí que escuchéis este episodio del podcast, de la radio, como queramos llamarlo, os ayude un poquito a comer de manera más saludable, ¿de acuerdo? Y a que os organicéis mejor en la cocina, que esa al final es mi pasión y lo que yo quiero transmitir con este podcast, ¿de acuerdo? Y bueno, como ya sabéis, en Cocinando Conciencias, aparte de recetas, tenemos también artículos, tenemos vídeos en YouTube, ¿vale? Donde hacemos recetas, donde os enseñamos a cocinar de una manera mucho más saludable, mucho más responsable, ¿de acuerdo? Utilizando una base de verduras, que hoy vamos a verlo, hoy va a ser un episodio muy especial porque vamos a hacer una recopilación de artículos míos y creo que puede ser muy chulo, muy interesante, ¿vale? También quiero deciros que si tenéis cualquier duda, tenéis cualquier pregunta, cualquier sugerencia para el podcast, me podéis escribir a cocinandoconciencias.com/contactar, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un bonito formulario de contacto, lo rellenáis, me preguntáis lo que quieras, las dudas que tengáis, si esto es sano, esto es no, qué cosas podemos meter en un puchero, no sé, lo que queráis, imaginación al poder. También si tenéis sugerencias para el podcast, temas que queréis que trate, temas, que sé, nutrición deportiva, queréis que hablemos de el ayuno, ya hablamos del ayuno en el episodio 26, queréis que hable de la dieta paleo, también hablamos de la dieta paleo, ¿Crees que hable de los desayunos? También hemos hablado de los desayunos, pero si quieres que los retomemos otra vez, meriendas, legumbres, verduras, ¿vale? He pensado también en los próximos episodios dedicar cada episodio a un grupo de alimentos concreto, ¿vale? Empezando la semana que viene, creo que vamos a empezar por las verduras, ¿vale? Frutas, verduras y hortalizas. Y cada semana, pues viendo las legumbres, las carnes, pescados, cereales, lácteos, etc. Y así hablar un poco de los mitos que tienen, cuáles son saludables, cuáles no, ¿de acuerdo? Y un poquito de esta manera podemos aprender un poco más, ¿de acuerdo? Ya os digo, cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, sugerencias, la dejáis en cocinandoconciencias.com/contactar. Y nada más, después de esta introducción, vamos con el tema de esta semana, ¿de acuerdo? Esta semana vamos a hablar de la pirámide nutricional de Australia. ¿Y por qué diréis? Me estaréis preguntando, vale, ¿por qué de Australia? O sea, ¿te has ido allá a tomar por saco, súper lejos, la otra punta del mundo? ¿Por qué vamos a hablar de la pirámide nutricional de Australia? ¿Por qué no vamos a hablar de la pirámide nutricional española, por ejemplo, de nuestra tierra? Porque básicamente la pirámide nutricional de aquí, de España, no vale para nada. O sea, está muy mal diseñada, está muy anticuada y de hecho la pirámide nutricional de Australia es una de las mejores pirámides. Bueno, vamos a empezar diciendo que es una pirámide. Una pirámide es una manera que tenemos los nutricionistas, somos así de raros, ¿vale? De representar una alimentación saludable, ¿vale? Digamos que en la base están los productos que debemos comer más y una vez llegamos a la punta están los productos que deberíamos comer menos, ¿vale? Si os fijáis, además, la pirámide española, la pirámide de la SENC, es un poco antigua, está un poco desactualizada, todo hay que decirlo. Es una pirámide que, curiosamente, no es una pirámide, es un triángulo. ¿Vale? La pirámide, sabéis que es tridimensional, ¿vale? Un triángulo no, es en dos dimensiones. Y la pirámide, que no es una pirámide de española, pues es un triángulo, ¿vale? Así que ya nos engaña en el propio nombre. ¿Y por qué me quiero ir a la pirámide nutricional de Australia? Porque, bueno, hice un artículo hace casi un año y medio en dietéticasinpatrocinadores.org, que es una asociación de dietistas en la que yo estoy implicado, trabajo con ellos, la web la llevo yo, de hecho, y escribí un artículo hablando de esta pirámide, ¿vale? Os voy a dejar enlazado el artículo para que le echéis un vistazo, pero bueno, vamos a hablar de esta pirámide. Y también hay que decir, también hay que un poco reseñar que las pirámides, la manera que tenemos de representar la alimentación, no es una de las mejores, ¿vale? Y seguramente otro día hablaremos del plato de Harvard, ¿vale? El plato de Harvard. También os dejaré una imagen en las notas del episodio. Por cierto, las notas del episodio simplemente escribís en internet cocinandoconciencias.com/ y el nombre del episodio. Por ejemplo, en este caso sería cocinandoconciencias.com/44 en números, ¿de acuerdo? Y automáticamente se redirige a las notas del episodio y tendríais pues los artículos que vaya mencionando, las imágenes que os comentaré, material que crea interesante, fotos, lo que sea, ¿vale? Ahí lo tenéis todo. Y bueno, como os decía, os dejaré también una imagen de lo que es el plato de Harvard, ¿vale? El plato de Harvard básicamente es un plato redondo que está dividido en varias partes. Tenemos la mitad que representaría lo que deberíamos comer en cada comida. La mitad deberían ser verduras y frutas, ¿de acuerdo? Un cuarto sería cereales integrales, bueno, carbohidratos, en este caso sería, por ejemplo, legumbres, cereales integrales, tubérculos, etc. Y otro cuarto que sería para proteína, tipo pescado, carne, también legumbre. Por ejemplo, tofu, ¿vale? Proteína vegetal o animal, lácteos, y luego también representa el agua para beber y digamos que aceite de oliva o una grasa saludable, ¿vale? Eso es una manera bastante interesante de representar una alimentación saludable porque te estoy diciendo, mira, tu plato, la mitad de tu plato tienen que ser verduras, una pieza de fruta, un cuarto debe ser proteína, tanto animal o vegetal. Y un cuarto deben ser, por ejemplo, carbohidratos. En este caso, patata, tubérculo, boniato, etcétera, ¿vale? O cereales integrales. Es una manera muy sencilla y muy didáctica de enseñarte a cómo debes comer, ¿vale? Pero eso lo veremos, si queréis, mucho más en detalle en otro episodio. Y la pirámide nutricional de Australia está bastante actualizada y vamos a ver por qué está tan actualizada. Pero antes de hablar de la pirámide de Australia, quiero que sepamos un poquito, hagamos un poquito de historia y veamos por qué la pirámide nutricional es una pirámide. ¿Y por qué empezó, no? Bueno, la primera pirámide nutricional se conoce que es la de Suecia, ¿vale? Mucha gente piensa que es la de Estados Unidos, pero realmente en la década de los años 70, ¿de acuerdo? Del siglo pasado, Suecia sacó la primera pirámide. En esa época había una inflación muy, muy alta de los precios de la comida. Entonces, los gobiernos necesitaban decir a la gente que comieran, sobre todo que su base de alimentación fueran productos baratos, ¿vale? ¿Y cuáles son los más baratos que hay en el mundo? Los productos más baratos, pues los cereales refinados, patatas, margarina, cereales, pan, etcétera, ¿vale? Eso es lo más barato y lo pusieron en la base diciendo, tu base tiene que ser esto porque es una manera también de ahorrar. Y bueno, sigue siendo a día de hoy esta manera de representar las guías nutricionales, ¿vale? Aunque hay otras maneras, hay países que tienen, por ejemplo, una peonza, creo que es en Perú, otros tienen un círculo, bueno, cada cultura o cada guía oficial lo crea de una manera, pero la más común que veréis mucho es una guía en forma de pirámide o triángulo, en el caso de la española, ¿vale? Y bueno, uno de los aspectos más importantes que tiene la pirámide nutricional de Australia es que, a diferencia que con otras pirámides que incluye a los cereales en la base, la pirámide de Australia incluye a los vegetales, es decir, a las verduras, a las frutas, a las hortalizas y a las legumbres, ¿de acuerdo? Incluso a las legumbres están doble, ¿vale? Están tanto en la base como en la zona de proteína, porque ya sabéis que la legumbre tiene proteína vegetal, una muy buena proteína vegetal, y tiene fibra, que es también una aportación de carbohidrato bastante interesante. Por eso está incluida en las dos partes, ¿vale? Entonces, digamos que la pirámide de Australia coloca en la base, como ninguna otra, a las verduras, frutas y hortalizas. Y esa, según la evidencia que hay cada vez más evidente, o sea, cada vez más clara, es que la base de cualquier alimentación, seas vegetariano, seas vegano, seas omnívoro, comas de todo, ¿de acuerdo? Si tú quieres una alimentación saludable, tu base deben ser frutas, verduras y hortalizas. Y a partir de ahí podemos añadirle proteína vegetal, proteína animal, lácteos sí, lácteos no, huevos, aceite, lo que quieras, pero tu base debe ser frutas, verduras y hortalizas, ¿de acuerdo? Y legumbre también en este caso. Además, otro aspecto interesante de la pirámide de Australia es que solo pone comida real. Sabéis que la comida real está ahora muy de moda y al final la comida real es un poco lo que comíamos de siempre, ¿vale? Alimentos no ultraprocesados, es decir, materias primas, es decir, por ejemplo, verduras, frutas, hortalizas, legumbres, carnes frescas, pescados frescos, aceites, huevos, ¿vale? Todo este tipo de alimentación, especias, agua, ¿vale? Todo ese tipo de alimentación es comida real, ¿vale? Entonces, digamos que la pirámide de Australia quita la comida superflua, por ejemplo, chucherías, bollería, bebida alcohólica, ¿vale? Porque la bebida alcohólica también está fuera, es decir, no es saludable y no es recomendable recomendar, en este caso, por ejemplo, una copita de vino, que si queréis un día hablamos del alcohol o del vino, en este caso, que se recomienda mucho, pero debería no recomendarse. Es decir, tú, si lo quieres comer, lo quieres beber, vas a beber alcohol, te vas a beber una cerveza, vas a beber vino. Pero no lo pongamos como una recomendación, porque al final la gente va a beber más y debemos intentar cada vez beber menos, ¿vale? Porque al final, por mucho resveratrol que tenga el vino, por muchos antioxidantes que tenga el vino, es una bebida alcohólica y eso pesa más, tiene más inconvenientes que beneficios. Por lo tanto, no se debe recomendar. Y la pirámide de Australia solo recomienda agua, ¿de acuerdo? Así que sí, la pirámide australiana está basada en real food. También es interesante otro apartado que fuera de la pirámide incluye, recomienda utilizar especias y hierbas aromáticas para también pues, darle un sabor, una textura diferente a los alimentos que haga que la gente coma mejor. Y al final es un poco lo que hago yo en Cocinando Conciencias. Te enseño mediante recetas, mediante artículos, mediante vídeos, mediante este podcast, a que comas de manera saludable, pero también de manera sabrosa, que disfrutes de la comida. Y esto es súper importante para mantener esa dieta, ¿vale? Esa alimentación. Y bueno, también da la recomendación de cocinar. Entonces, Pirámide de Australia es Cocinando Conciencias, claro que sí, ¿vale? Vamos a empezar con la base, ¿vale? Y como hemos dicho antes, la base son las verduras, las frutas y las hortalizas, ¿de acuerdo? Y hay un estudio que salió el año pasado, marzo del año pasado, si mal no recuerdo, 2017, que vio cómo muchísimas, casi 1,7 millones de muertes, perdón, se hubieran evitado si se hubiera comido suficiente verdura y suficiente hortaliza, ¿de acuerdo? Es muy importante en este sentido, ¿vale? Y cada vez los estudios están demostrando cómo comer poca verdura es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de obesidad, ¿vale? Y sabéis que la obesidad está muy, muy de moda y comer más verduras, más hortalizas, más fruta evitaría esto en este sentido, ¿vale? Evitaría estas enfermedades, en cierta manera. Al final, no comer verdura es un factor de riesgo. Así que debemos recomendar y os recomendamos comer más frutas y más verduras, ¿de acuerdo? Es muy importante. El consumo de verduras también es importante porque nos va a aportar, pues ya sabéis, vitaminas, nos va a aportar micronutrientes, pero también nos va a aportar fibra dietética y esto es muy, muy importante. Además, incluso, pues lo que puede hacer también es desplazar a otros alimentos que pues no son interesantes, pues como bollería, alimentos ricos en azúcar, ricos en sal, ricos en grasas trans, que al final son muy palatables y no va a hacer que comamos verdura. Entonces, si comemos más verdura, no vamos a saciar más y no vamos a necesitar esos alimentos que no son tan recomendables. ¿De acuerdo? Hay muchos estudios, os dejaré unos cuantos en las notas del episodio para que esto no se haga una revisión de estudios porque tampoco es interesante. Lo que quiero deciros es que es muy importante, ¿vale? Comer frutas, verduras y hortalizas. También os voy a dejar en la nota del episodio un artículo que tengo hablando solo de las frutas, de las verduras y las hortalizas. Así que es muy, muy interesante. Pero quiero daros un dato, ¿vale? Un dato súper interesante. Y que en este estudio que he mencionado antes se estableció, ¿vale? Que el menor riesgo para padecer cualquier tipo de cáncer, ¿vale? Se estableció con un consumo de al menos 600 gramos al día de frutas y verduras. Y para el caso de las enfermedades cardiovasculares, el menor riesgo se estableció con el consumo de 800 gramos al día, que son casi 10 raciones diarias, ¿vale? De frutas, verduras y hortalizas. Sabéis que se recomiendan el típico 5 raciones al día, ¿vale? De frutas y verduras, pero se ha visto que incluso doblando ese número, el menor riesgo es elevado, ¿vale? O sea, es decir, tenemos menos riesgo de sufrir cáncer, menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares si consumimos al menos de 5 a 10 raciones al día de verduras, frutas y hortalizas, ¿vale? ¿Y es posible? Sí, claro que es posible. Yo al día, por ejemplo, como igual 3 piezas de fruta seguro, mínimo seguro, que no sean 4 o 5, ¿vale? Por ejemplo, para desayunar, para almorzar. Para desayunar me tomo una pieza de fruta normalmente. Para almorzar a media mañana también. Igual después de comer también, ya van 3. Y si me da por ahí, hay días que merienda, hay días que no. Entonces, para después de cenar también. O sea, entre 3 y 5 piezas de fruta al día me como fijo. Luego, en verduras, hay días que desayuno verdura, ¿vale? Hay días que no. Pero en las comidas y en las cenas siempre tengo pues mi ensaladita pequeña, una ensaladita es un plato pequeñito, me pongo ahí un poco de lechuga, un poco de tomate, pepino con aceite de oliva y mi fuente de verdura, que ya sea incluso cruda, ¿vale? Que me hago algún día me hago una ensalada más grande o me hago unas verduras salteadas, me hago unas verduras asadas, lo que sea. En mi plato siempre hay verdura, por lo tanto ya ahí tengo una ración y media en la comida y una ración y media en la cena. Entonces ya son casi 3 raciones al día, ¿vale? Entonces, no es tan difícil, no es tan difícil. Al menos esas 5 debemos llegar, ¿vale? Esas 3 piezas de fruta y esas 2, 3, 4 raciones de verdura, ¿vale? Es muy, muy importante que intentar llegar a ese número, ¿vale? Es muy importante. Y ya sabéis, en Cocinando Conciencias tenéis recetas para aumentar el consumo de verdura, de frutas y de hortalizas a tope, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho antes, es interesante también advertir que en la base de la pirámide también está el grupo de las legumbres, ¿vale? Y bueno, hay muchos estudios también que han visto cómo comer legumbres pues es súper sano, ¿vale? Ya hemos dicho antes que tiene es una fuente de proteína muy interesante, muy buena, de muy alta calidad, ¿vale? Siempre se ha pensado que la calidad de la legumbre era medio, valor medio, pero no, se ha visto que la legumbre tiene una buena calidad. Por ejemplo, la proteína que nos aporta la soja, ¿vale? El tofu, etcétera. Es una buena calidad, los aminoácidos son completos, incluso los garbanzos también tienen un buen aminorama, es decir, el aminorama es la calidad de la proteína, por así decirlo, ¿vale? Para que nos entendamos. Si queréis un día hablo más en detalle de la proteína vegetal, pero para entendernos es la calidad de esa proteína. Y la legumbre se ha visto que tiene una buena calidad, ¿Vale? Además, cuando comes verdura, cuando comes legumbre, además vas a consumir otros alimentos, como cereales, puede ser. Incluso ya si comes fuentes animales, pues no te vas a tener que preocupar en ese sentido. Se ha visto como las legumbres, pues lo que nos hace es prevenir enfermedades como, por ejemplo, obesidad, enfermedades como diabetes, síndrome metabólico, y eso lo va a hacer la legumbre. Y también como es una fuente de fibra, por eso está en la base, ¿vale? Es una fuente de fibra súper importante, de ácido fólico y de fibra, es brutal, ¿vale? Así que ya sabéis, en vuestra base de vuestra alimentación tiene que haber fruta, tiene que haber verdura y tiene que haber legumbre y hortalizas, ¿de acuerdo? Luego, el siguiente escalón de la pirámide, seguimos avanzando la pirámide, os dejaré en las notas del episodio la imagen de la pirámide para que lo veáis. Y bueno, vamos a una de las partes más controvertidas, ¿vale? Ahí vemos a los cereales integrales, ¿vale? Vemos quinoa, vemos cuscús, vemos arroz integral, vemos avena, ¿vale? Vemos algún pan, ¿vale? Pero lo interesante es que, por ejemplo, es algo controversial porque hay gente que defiende que quizás los cereales no hay que incluirlos en la pirámide. Bueno, hay gente que sí. Hay un poco de debate en este sentido en el mundo de la nutrición con los cereales. Pero bueno, yo creo que en este sentido la pirámide sí que la incluye bien ahí, ¿vale? Que podemos incluir cereales si nos gusta, cereales integrales. Vamos a intentar elegir la variedad integral, en este caso, por ejemplo, avena. Y la pirámide nutricional de Australia habla de avena, habla de arroz integral, habla de couscous, habla de quinoa, ¿vale? No mete en este saco los cereales, la pasta refinada, pan blanco, ¿vale? Siempre habla de cereales integrales. En este sentido es interesante. Así que, para hacernos una idea, lo que tenemos que incluir aquí, pues es eso. Avena, copos de avena, que ya sabéis que a mí me encantan los copos de avena, que como mogollón de copos de avena y me gustan mucho. Y en Cocinando Conciencias tenéis muchísimas recetas, creo que ya son 44. Sabéis que estoy reformando un poco la web, ¿vale? Y pronto tendréis un espacio donde podréis elegir las categorías muy bien categorizadas. Ahora habrá una categoría solo de recetas con avena, ¿vale? Que creo que ya hay 40 recetas con avena. De hecho, estoy planteando crear una web que se llame Cocinando con Avena, ¿vale? No intentéis comprar el dominio porque ya lo he comprado, sí. Cocinandoconavena.com, ¿vale? Cocina con avena y cocinandoconavena.com. Es interesante, ¿vale? Puedo crear una web, otro proyecto sería interesante. Y además el porridge, ¿vale? Que ya sabéis que a mí me encanta también el porridge. Pues bueno, también hay muchas recetas de porridge, echad un vistazo y ahí lo tenéis. Y bueno, luego también pues habla de la quinoa, también es un pseudo cereal, no es un cereal así, por así decirlo, pero es un pseudo cereal de arroz integral. Y bueno, sí, habla de los cereales integrales y también hay evidencia que ha visto que, bueno, que comer cereales integrales pues ayuda a prevenir algún tipo de enfermedad, por ejemplo, diabetes mellitus, ¿vale? Y además, bueno, se ha visto también, hay muchos estudios, que es eso, que ha visto como el consumir cereales integrales en vez de cereales refinados, ayuda a tener menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes o de cáncer, ¿vale? Así que, bueno, vamos a intentar cambiar esos cereales refinados, esa pasta refinada, ese arroz blanco por cereales integrales, tipo pasta, podemos comer 2 o 3 días a la semana, pasta integral o pasta de legumbres, también que puede ser muy interesante, arroz integral, quinoa de vez en cuando. Por ejemplo, también avena, ¿vale? En nuestros desayunos, pues va a ser mucho más interesante. Cambiar esos cereales de desayuno por avena, pues es súper, súper interesante. Luego, el siguiente cajón, y aquí es una de las zonas también con mucho, mucho mito, no se sabe muy bien por qué. Incluye, por una parte, los lácteos, ¿vale? Están en el mismo cajón, y a la izquierda tenéis los lácteos y a la derecha tenéis las proteínas, ¿vale? Y la pirámide nutricional de Australia habla de los lácteos desnatados y aquí yo sí que estoy un poco en contra y la evidencia en este sentido es mayor para el lado de los lácteos enteros, ¿vale? Y muchos nutricionistas ya os van a decir que no, que los lácteos desnatados, eso es de antaño, que no hay evidencia suficiente que vea que lácteos desnatados ayuda a disminuir el peso en obesidad, ni previene la obesidad, ni previene enfermedades cardiovasculares, ni hay evidencia suficiente para que disminuya el riesgo cardiovascular. Cada vez más hay muchos estudios, os voy a dejar el artículo que escribí, que ahí tenéis todos los artículos bien referenciados. que se ha visto como el consumo de lácteos enteros con toda su grasa, ¿vale? Reduce el riesgo de padecer obesidad. En cambio, consumir lácteos desnatados se asoció con una mayor obesidad. ¿Por qué? Porque al final es un poco de sentido común, ¿vale? Si comemos lácteos desnatados, lo que va a pasar es que, ¿qué es un lácteo desnatado? Es un lácteo normal que se le hemos quitado la grasa y le hemos dejado la proteína y el azúcar de la leche, ¿vale? Que es la lactosa y agua, ¿vale? Eso es un lácteo. Entonces, cuando nos lo bebemos, pues al final no nos vamos a sentir tan saciados, no nos va a saber a nada y no vamos a quedar con hambre, no vamos a tener esas vitaminas liposolubles, por lo que si lo comemos con toda su grasa, la leche entera, al final vamos a tener, pues eso, una mayor saciedad y pues va a hacer que luego comamos menos, ¿vale? Así que siempre, siempre es interesante, a no ser que tengáis alguna patología hepática, biliar, algún tipo de patología que, bueno, que os recomienden lácteos desnatados, habría que verlo en consulta, habría que verlo bien, pero para población general, incluso ni para enfermedades cardiovasculares, ni para obesidad, se debería recomendar leche desnatada. Así que deberíais tomar leche entera. Quizás esto es lo que más os puede llamar la atención, ¿vale? Voy a mirar a ver si he hablado de la leche en algún episodio. Y si no hablo de la leche, en próximos episodios hablaremos de la leche, ¿vale? Porque la verdad que es un tema con mucho, mucho mito. Y bueno, y sobre todo, bueno, también el tema de yogures, el tema de postres lácteos. Vamos a intentar también buscar los lácteos enteros. En el caso de yogures, ¿vale? Yogures enteros, ¿vale? Naturales, sin azúcar. Es decir, un yogur normal, blanco, el de toda la vida, sin nada, ¿vale? Y tú ya le añades, pues, tu fruta, tus frutos secos o lo que tú quieras, ¿vale? Pero vamos a intentar buscar ese tipo de lácteos. Y vamos a desechar por los lácteos azucarados, tipo natillas, tipo arroz con leche. Este tipo de lácteos vamos a descartarlos y nos vamos a centrar en lácteos enteros. Igual con los quesos, ¿vale? Quesos, que sean quesos, ¿vale? Que en su composición tenga leche, que tenga cuajo, que tenga sal, que tenga un poquito también de fermentos lácticos. Eso es un buen queso, ¿vale? Quesos curados, queso parmesano, queso fresco, queso de cabra, cualquier queso, ¿vale? Vamos a evitar los tranchetes, los quesos rallados, que a veces no son queso, ¿vale? El tema del queso también da para otro episodio. Ya os digo, si queréis que hable de un tema en concreto, escribirme o dejarlo en la nota del episodio, me escribís por Instagram, por Facebook, lo que queráis, ¿de acuerdo? Y lo hablamos. Así que ya sabéis, lácteos enteros. Seguimos avanzando en la pirámide y llegamos a la parte de la proteína, ¿vale? Que están, como os he dicho antes, está al mismo nivel que los lácteos, ¿vale? Y ahí tenemos la carne, los pescados, los huevos, las legumbres y las semillas, ¿vale? Aquí tenemos tanto proteína animal como vegetal y bueno, siempre habla lo típico de que sea la carne magra, coger la carne que no sea muy grasa y que sea fuente de proteína, etcétera, ¿vale? Bueno, sí. Lo de la grasa ya os he dicho antes que habría que verlo. Bueno, sobre todo intentar priorizar, sobre todo yo, mi recomendación es priorizar proteína, si es animal, priorizar pescado, sobre todo pescado azul y pescado azul de pescados pequeños, tipo caballas, sardinas, etcétera, ¿vale? Antes que o salmón, antes que grandes como atún o pez espada, ¿de acuerdo? Y menos a la semana, menos carne, ¿vale? Al final, la evidencia también nos va viendo que debemos consumir menos carne, ¿vale? Poco a poco, 2, 3 veces a la semana carne, y aquí incluyo tanto carne roja como carne blanca, ¿vale? Aumentar más el consumo de pescado y sobre todo lo que tenemos que aumentar es el consumo de legumbre, ¿vale? Y esto es lo que la sociedad española escasea, ¿vale? El consumo de legumbre. Y tenemos aquí en nuestra tierra legumbre muy, muy rica. Y en Cocinando con Ciencias también vais a encontrar legumbre, vais a encontrar recetas con legumbres. Debemos aumentar el consumo de legumbres. Las recomendaciones nos dicen 3 veces a la semana, pero es que es un mínimo. O sea, es el mínimo que deberíamos comer. Y lo que veo yo en consulta es que los niños, porque yo trabajo con niños, no comen a veces ni una vez a la semana legumbre. O sea, como para decirle tres. El 3 es el mínimo. O sea, mínimo deberías comer 3 días a la semana, ¿vale? Si quieres comer todos los días, pues todos los días. Yo prácticamente como todos los días legumbre, algún día 2 veces, por la mañana y por la noche. O sea, no hay ningún problema. Puedes comer la legumbre en forma de ensalada, en forma de puchero, en forma de guiso, como quieras, en forma de hummus, En forma de. Ahora también hay pasta de lentejas. La puedes comer de muchas, muchas maneras, ¿vale? Entonces, comer más legumbre, comer más pescado, lo que va a hacer es que también desplacemos al consumo de carne procesada, de fiambre, de embutido, ¿vale? Que eso sí que está relacionado con las enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Con diabetes, con cáncer, sobre todo cáncer colorrectal, ¿de acuerdo? El consumo de carne procesada, de fiambre, eso está muy, muy relacionado con este tipo de enfermedades. Así que lo que debemos priorizar es proteína fresca, proteína animal o proteína vegetal, pero fresca, es decir, carne fresca, su pollo, su pechuga de pollo, su muslo de pollo, o de pavo, o ternera, o cerdo, lo que queráis. Pescado, priorizar pescado 3, 4, 5 veces a la semana y también legumbre, más de 3 veces a la semana legumbre, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje que se nos debe quedar. Y luego para terminar, en la punta de la pirámide, no como diciendo esto es lo último que debes comer, sino que habla de las grasas saludables, ¿no? Digamos, es el último escalón, el escalafón final, ¿vale? Que debemos como priorizar siempre ese tipo de grasa saludable, por ejemplo, aguacate, aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Vamos a intentar limitar el consumo o excluir el consumo de grasas trans, ¿vale? Habla también de grasas saturadas, también aquí hay un poco de debate. Sobre todo, lo que quiero que os quede es que si vamos a elegir grasas, elijamos un buen aceite de oliva virgen extra. Y viviendo en España es básico. Que sí, que el aceite de coco no es malo, porque sí, que hay muchos estudios, han puesto muchas noticias que el aceite de coco es súper malo. Pero bueno, porque es grasa saturada, ¿vale? Siempre vamos al debate de la grasa saturada. La grasa saturada, porque sí, no es mala, ¿vale? La leche tiene grasa saturada, el aceite de oliva también tiene grasa saturada, y la grasa saturada no es mala porque sí. Es mala dependiendo del producto donde esté. Es mala si va a venir en una bollería, en una pizza precocinada, en un aceite refinado. Ahí es mala. Pero si viene en una carne normal, que te la puedes comer bien una o dos veces a la semana. O viene la leche, o viene incluso el aceite de oliva, porque al final el aceite de oliva también tiene grasa saturada, un 14% de grasa saturada. No es mala, ¿vale? Lo que sí debemos evitar en la medida de lo posible son las grasas trans, que son las grasas que vienen en aceites refinados hidrogenados, tipo margarina, tipo, aunque ya cada vez llevan menos, pero bueno, debemos evitarlo. La bollería, la grasa de palma que viene en esa bollería, en esas galletas, ¿de acuerdo? Eso sí que debemos evitarlo, ¿vale? En esos ultraprocesados. Por lo tanto, bueno, las grasas saturadas, como he dicho antes, pues bueno, la evidencia no es tan concluyente y lo que debemos priorizar es alimentos frescos. Así, al final, si prioricemos alimentos frescos, es la base, es la clave, punto. Aguacate en ese sentido, aceite de oliva virgen extra y lácteos enteros, punto, pelota. No hay que ver más. Y como decía al principio de este episodio, la pirámide de Australia también habla de especias. Habla de utilizar especias, de hierbas aromáticas, de cocinar, ¿de acuerdo? De cocinar estos alimentos, que lo que va a hacer que pues, la familia disfrute de la comida, cocinen en familia, sea todo una, digamos, una manera todos de estar en conjunto y puede ser súper chulo, súper interesante y que la gente pues, cocine de manera más saludable. Luego también habla del agua, ¿vale? Que va a ser simplemente la bebida de referencia, no hay otra, no incluye bebidas alcohólicas, no incluye vino, no incluye cervezas, no incluye, por ejemplo, tampoco incluye este tipo de comida, bebidas refrescantes, Coca-Cola ni nada de eso, solo incluye agua, se recomienda agua y punto. ¿Vale? Tú, cuando tienes que comer, la recomendación es agua, punto. Y ya está, nada más, nada más, nada de vino, nada de Coca-Cola, nada de otro tipo de bebidas, ¿vale? Porque, como hemos dicho antes, al final, si recomendamos un producto, la gente lo va a comer. Si yo no te recomiendo que tomes vino, tú vas a beber vino, seguramente. Que no está mal que algún día comas vino, no te voy a decir que no. Pero no te lo puedo recomendar. No te puedo recomendar, no, no, es bueno que comas un vasito de vino al día. Entonces, porque luego igual bebes dos, tres, cuatro, ¿vale? Y además que el alcohol está muy normalizado en nuestra sociedad. Y bueno, está muy bien visto, así que bueno, al final es una droga, ¿de acuerdo? Como otra cualquiera, así que debemos reducirla en la medida de lo posible. ¿Que no quiere decir que un día no te tomes una cerveza cuando salgas con los amigos? Pues no te voy a decir que no, que yo soy el primero que se la toma. Pero no recomiendo que tomes vino en las comidas ni cerveza en la comida de diario de porque sí, ¿de acuerdo? Bueno, y también para terminar, ya la pirámide de Australia habla del azúcar y de la sal, que hay que reducirla en ese sentido. En cuanto a la sal, bueno, la sal deberíamos reducir sobre todo la sal que está en productos añadidos, es decir, en bollería que tiene sal, en helados, en pizzas que tiene mucha sal, en patatas fritas, en caldos de estos precocinados que tienen una burrada de sal. Todos los precocinados tienen una cantidad de sal brutal. Así que bueno, deberíamos reducirla en la medida de lo posible, esta cantidad de sal. No la sal que nos podemos echar nosotros a una ensalada, a un guiso, a un caldo que hagamos nosotros, que va a ser siempre muy, muy, muy inferior a la que vamos a encontrar en estos productos ultraprocesados. Así que sigue poniéndote sal en las ensaladas, ponte sal en tu comida normal, como siempre, no tengas ningún problema. Lo que tienes que hacer es reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, que es donde viene la mayor sal. Incluso, por ejemplo, el pan blanco es la mayor fuente de sal de los españoles. Así que reduzcamos el pan blanco y utilicemos, por ejemplo, un pan integral con menos sal, por ejemplo, o un pan integral que te hagas tú en casa, ¿vale? Que tienes las recetas en cocinandoconciencias.com, ¿vale? Y el azúcar, pues bueno, el azúcar está muy de moda, que hay que reducirlo. Y la verdad es que sí, es verdad. Hay que reducir el consumo de azúcar porque se ha visto que hay evidencia que aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, también de caries, como no, ¿vale? Algunos tipos de cáncer, así que hay que intentar reducir el consumo de azúcar. De ese azúcar añadida que viene en bollería, que viene en galletas, que viene en bebidas refrescantes sobre todo. Toda esa bebida, toda esa azúcar hay que evitarlo. No es el azúcar que se encuentra ni en verduras, ni en frutas, ni en legumbres, ni en hortalizas, ¿vale? Ese azúcar viene en una matriz, viene con su fibra, viene con su vitamina y ese azúcar no es el peligroso, ¿vale? No vamos a encontrar una diabetes por un consumo de plátanos, no lo vamos a encontrar. Va a ser muy raro, va a ser muy raro, no hay que decirlo. La fruta no es el problema. O sea, no conozco a nadie que tenga un problema porque se come muchos plátanos al día. Que podría pasar, pero ahora mismo el peligro no es la fruta, ¿vale? El peligro son las bebidas refrescantes, son esos Monsters que tienen una cantidad de azúcar brutal, esas bebidas refrescantes, esa Coca-Cola, ese Aquarius, esa bollería, esas galletas que desayunamos todos los días, esos cereales refinados, esos cereales de desayuno que tienen una cantidad de azúcar brutal, ese Colacao, ese Nesquik que tiene también una cantidad brutal, es brutal. Eso es el que hay que reducir, no la fruta, ¿vale? La fruta ahora mismo no es el problema. Y espero que alguien me diga, no, es que coma mucha fruta al día. Pues a ver cuánta fruta tomas, que ya te digo yo que no va a ser, ¿vale? Entonces, la OMS, ¿qué recomienda? La OMS recomienda reducir, que se debería reducir los azúcares libres, que son estos azúcares que he comentado antes, a menos del 10% de la ingesta calórica total y que, bueno, que reducir por debajo del 5% incluso produciría beneficios adicionales para la salud, ¿vale? Y eso no lo digo yo, ni lo dicen los nutricionistas, lo dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Así que hagamos caso, reduzcamos el consumo de fruta, o sea, de fruta no, perdón, de fruta no, no, de fruta no. Se me ha ido la cabeza, sí, se me ha ido la cabeza de azúcar libre, ¿vale? Que sabéis que es el azúcar que viene en la fruta, en la joder, Sergio. La vas a liar, la vas a liar. No, es el azúcar que viene en los zumos, por ejemplo, en la miel, en los productos ultraprocesados, ¿vale? En todo ese tipo de alimentos. No, no, ese no, aquí el 5% este no incluye ni las frutas ni las verduras, ¿de acuerdo? Espero que os haya quedado claro esta pirámide, porque a mí me parece súper interesante, me parece súper chula, me gusta mucho, ¿vale? Este es un trabajo que hice para la universidad año pasado no, hace 2 años, ¿vale? Y bueno, me pusieron buenas notas, todo hay que decirlo, y lo pasé a forma de artículo para la web de dietéticas sin patrocinadores. Y me hacía mucha ilusión contarosla en el podcast, porque bueno, no la había contado nunca y me hacía ilusión. Y ya sabéis, si queréis que hable en otro día de otra cosa, pues me lo decís, ¿vale? Nada más, me voy a despedir ya. Hasta aquí este episodio de Radio Cocinando Conciencias. Espero de verdad que te haya gustado mucho. Espero que hayas tomado nota de todo lo que he dicho y si no, ya sabes que puedes ir a cocinandoconciencias.com/44 y ahí tendrás las notas del episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Gracias por tus comentarios, por tus mensajes, por tus ánimos. Gracias por compartir el podcast, por darle 5 estrellas en iTunes. De verdad, si me escuchas en iTunes, te agradecería muchísimo que fueras a iTunes, le dieras una valoración de 5 estrellas. Me haría muchísima ilusión. y me ayudaría mucho, mucho a crecer y seguir creciendo y seguir aportando lo que creo que es muy importante para esta sociedad. También, por supuesto, si me escuchas desde iVoox, gracias por comentar, por darle a me gusta al episodio, muchas gracias. Y a partir de ahora, si me escuchas desde la radio, desde Santurtzi y Ratia, pues muchísimas gracias por escucharme, se agradece muchísimo. Lo que sea, aquí estoy. Gracias, gracias y mil veces gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando Conciencia. Y ahora sí, radio. Sí. Como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós!